La economía despierta. Capital Radio.
Bueno, y Alberto Iturralde, y aquí está Alberto Iturralde desde Operativa DAX acompañándonos en viernes, en festivo, para meterle mano al mercado, a la bolsa, a lo que él quiera, porque es su espacio. Don Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué maravilla, ¿eh?, estar aquí con usted a golpe de festivo, y con muchos frentes abiertos, ¿eh? El que más me inquieta en este momento, fíjese, yo pocas veces empiezo con usted preguntándole por un título concreto y por una compañía, ¿eh? Pero es que, claro, veo caer, esto sí que es un desplome, ¿no? Porque a veces oigo que alguien habla de desplome cuando algo cae un 1,5% y digo yo, pero hombre, eso no puede ser. Pero es que Puig ha llegado a caer un 8. O sea, hay algo que no sé, que diga usted, vamos a empezar por aquí y luego ya tiramos por donde a usted le apetezca. Pero es que me inquieta esto, ¿eh?
Bueno, hay algo importante con los títulos que han salido a bolsa relativamente hace poco tiempo, como es Puig, y claramente se colocan por debajo de su punto de salida a bolsa. Lo que evidencian este tipo de valores es que su salida a bolsa ha sido una especie de coge el dinero y corre, porque el núcleo duro de la compañía ha aprovechado para vender una gran cantidad de títulos con esa salida a bolsa, y a partir de ahí es un poco, si te he visto, no me acuerdo. De manera que yo sugiero que se tenga muchísimo cuidado con este tipo de valores, que tienen tanta caída, pero sobre todo que cotizan muy por debajo. Fíjense, la salida a bolsa de Puig, que es de mayo, de primeros de mayo, estaba en 25,50 y el valor cotiza en 18,40. Sí. Bueno, pues cuando eso sucede, nos tenemos que mantener al margen del valor.
Vale, vale. Venga, pues sobre el título protagonista de esta mañana en el mercado europeo. Y bueno, pues ahí estamos, ¿eh?, entrando en diciembre. Cuando llegaba a la redacción, Alberto, leía crónicas que decían, joder, qué vértigo da la bolsa americana. Porque ahí sigue, ¿no? Tenemos todo este lío político, que si Francia, que si Alemania, que si huelgas. Usted se levanta un día como hoy y piensa en el mercado, algo que le inquiete o algo que tengamos que tener en cuenta de manera especial, porque donde estamos lo sabemos, máximos en el DAX, máximos en Estados Unidos, el mercado francés tocado y bueno, pues la bolsa española, la verdad es que va a cerrar un buen año, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta del mercado, Alberto?
Vale, lo preocupante ahora mismo es todo lo contrario de lo que es, por lo que nos transmites, se está escuchando. Es decir, que escuchemos el discurso opuesto de complacencia, de esperanza en subidas, de la economía se ha solucionado, hay razones para comprar. Estos días, por ejemplo, me acordaba mucho de ti porque veía noticias de que la gente que había invertido en letras del Tesoro estaba muy decepcionada y que ahora buscaba renta variable. Y ese es justo uno de los discursos que en su día comentábamos tú y yo que eran muy peligrosos a la hora de confiar ciegamente en la bolsa. Sin embargo, este año, ya llevo explicándolo ya más de una semana, sí tiene pinta el mercado de hacer eso que todos los años surge como duda. Es decir, el rally de Navidad o ¿va a haber rally de fin de año? Bueno, pues este año sí lo va a haber. El problema está en que en ocasiones el inversor tiende a esperar hasta los 15 últimos días de año para comprar porque considera que el rally va a ser hasta el 31 de diciembre. No, ese movimiento alcista de maquillaje financiero se suele producir en ocasiones incluso desde antes del fin de noviembre, con lo cual, ojo, porque ya estamos en ese movimiento, seguramente vamos a tener unos días muy interesantes, pero es muy importante también que si aparecen estas voces de complacencia, de que el mercado va a seguir subiendo de una manera definitiva, porque esto es muy bueno cuando dice, no, es que el mercado ignora las señales de la economía. No, el mercado no es que las ignore, el mercado las conoce y nos conoce a nosotros. Y sabe que si pensamos que el mercado ignora las señales de la economía y sube en contra de que la economía esté bien, es porque nos van a terminar cazando en el sentimiento comprador de la masa. Con lo cual, mientras siga habiendo vértigo, ni tan mal. Eso que decías ahora mismo de que escuchabas o te daba la sensación, eso es muy bueno, porque significa que no está entrando todo el mundo y todavía podemos tener margen de beneficio en la subida.
Bueno, lo siguiente, tenemos que hacer una mini pausa de un minuto y medio. Perfecto. Alberto, y yo le voy a preguntar si la subida de Bitcoin tiene que ver con el rally de Navidad. Enseguida.
Venga.
Capital Radio. Siente la economía.
Bueno, pues es viernes, es 6 de diciembre, es festivo, y saben ustedes quién está aquí acompañándonos, Alberto Iturralde, que madruga los festivos, hombre, porque está abierta la Bolsa Europea, el futuro del DAX, en el punto de mira de don Alberto Iturralde desde Operativa DAX, y también porque es un detallazo, por su parte, acompañarnos en este despertar de los mercados, respondiendo a dudas, bueno, comentando a mercado. Alberto, sigue por ahí usted, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, vamos a ver, usted antes nos ha dicho... Sí, hay rally de Navidad este año. Otra cosa es que creamos que va a venir a final y a lo mejor ya estamos, ¿no?, en el rally. Claro. Entonces yo le pregunto, ¿y entonces lo de Bitcoin? A ver, porque joder, es el morbillo de esta semana en el mercado, ¿eh? Y el debate en redes sociales, pues yo estoy alucinando con las redes sociales de Capital Radio, lo que dice un espectro y lo que dice otro espectro. Esto es como la polarización política que tenemos. Pues casi, ¿eh? O sea, o pro-Bitcoin o anti-Bitcoin, no sé. ¿Usted cree que la subida de Bitcoin forma parte del rally navideño?
Sí, sin duda. Y tiene su lógica. Hemos explicado, o yo he explicado en muchas ocasiones, que Bitcoin es mera especulación, lo cual no está mal. Es decir, en el mercado la variación de los precios, si acertamos con el movimiento, es una maravilla. Claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que las bolsas suben, el espíritu de introducir dinero en el mercado aumenta por parte de las personas que son susceptibles de hacerlo. Y a ese espíritu se intenta unir Bitcoin desde hace ya mucho tiempo, realizando movimientos muy acompasados con la renta variable, lo cual es totalmente ilógico si Bitcoin no fuera solo mera especulación. Y no solamente ha sucedido ahora, y además es que cumple todos los criterios de la especulación. Subió cuando en 2020 se produjo una emisión monetaria desenfrenada por parte de todos los bancos centrales. Subió como también subió la bolsa después de esa emisión de moneda desenfrenada, y sigue todos los criterios de la especulación. Con lo cual, yo sugiero que no se sea ni pro-Bitcoin ni anti-Bitcoin, simplemente se comprenda cuál es la naturaleza real de Bitcoin. Yo cuando explico que Bitcoin no vale nada, por ejemplo, hago referencia a la sensación que se intenta transmitir de que Bitcoin va a ser una alternativa monetaria. Pero eso no significa que no se pueda especular con Bitcoin tanto a la alza como a la baja. Así es que, ojo, pero hay que tener en cuenta que Bitcoin, el movimiento actual, es exactamente lo mismo, o va a pasar lo mismo, que pasó en su día con las .com, que pasó y que pasará seguramente ahora con las Nvidia. Durante un tiempo seguirán brillando, pero eso terminará y acabará, lo que suelo explicar yo desde, acabará en tragedia. Bueno, pues eso pasará con Bitcoin. En cuanto a caídas, pero claro, las caídas también se pueden aprovechar en el mercado. Yeah. Con lo cual, yo sugiero que no se confunda la naturaleza de un activo con el precio, que es lo que estamos viendo durante los últimos años. Como la gente ve subir a Bitcoin, tiende a pensar que es lo que realmente no es. Y como la experiencia en la especulación nos dice que un activo se puede inflar hasta el infinito y más allá para luego pincharse, pues tengámoslo en cuenta en cuanto a Bitcoin.
Mira, Albert, te iba a decir, mira, te iba a tratar de tú. Bueno, pues te voy a tratar de tú, si no te parece mal.
Porque
ya dejo Bitcoin y vamos con consultas y otras cosas, ¿eh? Pero como esto es un híbrido consultorio clase magistral, fíjate, uno de los motivos que con el que se argumenta, ¿no?, la bonanza de Bitcoin es el hecho de que habrá un número limitado de Bitcoins a lo largo de la historia, que no se puede crear dinero de la nada, ¿no? Crear papelitos, como sucede en las economías reales con el dinero fiat, que no está todo respaldado por oro. Y yo esta mañana, cuando estaba yendo para el metro, pensaba sobre esto, por todo lo que leo en las redes sociales, y pensaba, joder, pues a lo mejor ese podría ser el motivo para que no triunfe Bitcoin. Porque en el momento en el que tú no le dejas a los países crear dinero de la nada porque lo necesitan, ya no te vale. Quiero decir, al sistema, me da igual al sistema financiero, al sistema político, a las élites, a quien maneja los hilos, en el fondo lo que le conviene es que las reglas del juego se adapten a sus necesidades. Si tú no puedes crear de la nada y en un momento dado pues tienes que generar, imagínate, dinero para pagar servicios públicos que no tienes, ¿no? Por poner un ejemplo random, ven, Bitcoin no te vale.
Claro. Es que hay un problema añadido a lo que estás comentando que no se suele observar, y es que el ciudadano a día de hoy sigue confiando en el Estado. Claro, el Estado en sí mismo, si fuera una organización mínima que sirve efectivamente para la más eficaz administración de la sociedad, sería algo muy bueno. Pero el Estado hoy en día no solamente sirve para eso, es un instrumento de poder. Y en ese poder es clave la emisión monetaria. Claro, si los ciudadanos estuvieran en un momento prerrevolucionario, en el que claramente están en contra de los abusos del Estado y todas estas cosas, pues diríamos, vale, Bitcoin puede ser una alternativa, pero es que no estamos en ese estado. Y aunque lo estuviéramos, fijaos, es que esto es tremendo, ¿por qué una ciudadanía debe aceptar que se establezca una moneda que ya empezó a rodar hace mucho tiempo y en la que no todos los ciudadanos comienzan de cero? Porque ha habido ya unos que han adquirido Bitcoin, tienen Bitcoin desde hace tiempo, obviamente están obteniendo una rentabilidad si lo liquidan, y esa posibilidad no la ha tenido toda la ciudadanía. Con lo cual, la alternativa a ese estado elefantiásico, que es solo poder y que nunca permitiría alternativas monetarias como Bitcoin, sería la alternativa de un estado más pequeño que comenzaría de cero una emisión monetaria, si es que se tiene que hacer mediante blockchain, pero de cero, para que todos los ciudadanos estuvieran en igualdad de condiciones. Pero claro, hay mil circunstancias que explican que Bitcoin no va a ser nunca lo que se establece desde la secta Bitcoin o desde la creencia Bitcoin. Eso no va a ser nunca Bitcoin, pero sí es verdad que en el pasado ha tenido sus burbujas y se han pinchado, y así como las tuvo, la está teniendo ahora. Y vale, se pinchará y no pasa nada. O sea, eso no tiene ningún problema, simplemente es un activo especulativo. Quien sepa acertar con los movimientos, y en el caso de las criptos es muy difícil, saldrá ganador. Pero que pensemos que esto va a cambiar el mundo, no. Lo que sí es verdad, en lo que va a cambiar el mundo, es en que está sirviendo de modelo de experimentación para que las élites busquen las fisuras que tendrían las CBDCs. Y encontrando esas fisuras, consigan implementar unas CBDCs con las que robar la libertad al mundo. Bitcoin va a servir exactamente para lo contrario que dice que sirve. En lugar de para dar libertad, va a ayudar a restarla, porque es un campo de experimentación muy valioso para esas élites.
Wow. Bueno, esto sería para un café aparte, ¿eh? Con Alberto. Mira, Alberto, antes has hablado, justo citando a Bitcoin, hablabas de la naturaleza del activo, ¿no? Entender la naturaleza del activo. Yo te voy a hablar de otro tipo de naturaleza. La naturaleza de la especulación. Y te lo ligo con el título más citado en los últimos días, en las semanas, como recomendado dentro del IBEX 35. Hoy te preguntan mucho por el chat del canal de YouTube. Me refiero a IAG. Y te pregunto por este título y la naturaleza, por aquello de la naturaleza, no sé si de lo que se nos ha explicado siempre, lo de The Trend is Your Friend, ¿no? Entonces un título está alcista, súbete a la tendencia. ¿Bien?
Sí.
O por aquello de la avaricia, la naturaleza avariciosa que tenemos, ¿no? Ya he leído alguna pregunta con IAG en 3,40, si IAG se nos va a 5 euros, ¿no? Entiendo que entender a dónde puede ir un activo es difícil. En ocasiones tú sí que nos has explicado con tus gráficos cómo en función del dibujo del gráfico se puede incluso a llegar a duplicar el precio, ¿no? Y nos has sacado, bueno, pues cuál es el movimiento posible. ¿Es adecuado plantearnos si IAG va a llegar a 5 euros o eso es avaricia?
No, es erróneo por una razón. Pero, a ver, no es descabellado en el sentido de que es probable que llegue. O sea, fíjate, no digo ya posible, es probable. El problema está en que durante ese camino hasta los 5 euros hay determinadas zonas en las que en el pasado se ha quedado enganchada mucha gente en el valor. Es decir, que compraron en su día, por poner un ejemplo, zonas de 3,55, 3,80, y claro, cuando llega el valor a esa zona, esos inversores cautivos tienden a vender porque recuperan su dinero justo ahí. De ahí que tengamos una resistencia normal en el valor en esa zona. Entonces, claro, si ahora intentamos comprar, por ejemplo, IAG con una perspectiva de 5 euros, cuando a la vuelta de la esquina tenemos esas zonas de resistencia, pues podemos tener un viaje más que duro hasta los 5 euros, si es que llega. Claro, estos días atrás, incluso con Rocío, el lunes pasado, yo explicaba que, a ver, hay muchas razones por las que IAG tenía que llegar, por ejemplo, a niveles de 3,55 y 3,80. Es una zona natural, lógica. Pero a partir de ahí tenemos que volver a mirar qué forma toma el gráfico, porque quizás quien está manipulando el valor, es decir, el núcleo duro de la empresa, quizás esté repartiendo títulos. podría ser que no, porque el valor ha estado durante mucho tiempo penando. Ha estado desde, desde que empezó la situación sanitaria de 2020, el valor ha estado muy, muy defenestrado. Y eso ha supuesto que ese núcleo duro ha recogido una gran cantidad de títulos, con lo cual los tiene que vender con el mayor beneficio posible. Quizás quiera superar esas zonas 3,55, 3,80 con facilidad, pero hay que mirar el gráfico a ver cómo se comporta en ese momento.
Bueno, pues yo creo que Alberto ha dibujado muy bien la escena donde tenemos algunos focos de interés. Venga, vamos con consultas, porque hay tantas, Alberto, que es que si no me van a poner una cruz roja, me van a matar, me van a asesinar si no paso a las consultas. Venga, audio de WhatsApp, 687-050600, a ver qué le preguntan. No se enfade, Iturralde, si acaso, Alberto, si acaso la pregunta no le gusta. Venga, venga.
Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Quería preguntarle por el valor Unicredit. Estoy en el con en torno a un 10% de beneficio y por preguntarle cuáles serían las próximas resistencias y qué stop poner. Gracias.
Bueno, pues interesante banca, además, y un título grande de la bolsa italiana.
Vale. En el caso de Unicredit, he explicado prácticamente el de todos los bancos durante estos próximos 3-4 semanas. Y es que lo normal es que veamos en el mercado en general otro tironcito al alza. ¿Vale? Otro tironcito al alza que alguien dirá, bueno, pero ya se ha realizado. Bien, yo explicaba esto hace semana y media cuando todavía no había empezado. Sin embargo, todavía no ha terminado ese tironcito al alza. Y ese tironcito al alza, lo normal es que también beneficie a Unicredit. La primera zona de resistencia, estos días explicaba que era esta zona, zonas de 40 aproximadamente. Ahí empieza un huequito que le lleva hasta la zona 40,75. Pero hay que entender que a la hora de vender tenemos que ampliar el arco de lo que está pasando en todo el mercado. Si tenemos unas elecciones en Alemania en febrero, y fijaos que el índice alemán está subiendo como un cohete para de algún modo generar sensación de bonanza económica, es probable que por lo menos, no sé si hasta final de año, pero por lo menos tengamos más sensación de bonanza también en los demás mercados, incluido el italiano y en sectores también incluido la banca. Con lo cual, yo, además de esa zona de resistencia de Unicredit, sugiero que se eche un vistazo global a lo que está sucediendo en el mercado, porque no es normal, por ejemplo, que Unicredit deba frenar en seco una subida cuando llegue, que está muy cerca de hacerlo, a una zona de resistencia, si es que el mercado realmente quiere generar sensación de bonanza antes de final de año para ese maquillaje de fin de año, que otras veces no nos lo anuncia tan claramente y esta sí.
Ya. Vamos con otra consulta, luego vamos a hacer una paradita de un minuto, ¿eh? Y vamos a estar aquí con Alberto hasta las 10. A ver qué más le preguntan, Alberto.
Buenos días, mi pregunta es para Alberto Iturralde. Soy Guillermo de Madrid y quería saber si es el momento de estar atento, no digo de abrir, sino de estar atento a unos cortos en o unos posibles cortos en Farmamar. Creo que ha llegado a una zona de resistencia y parece que está empezando a bajar con cierta volatilidad. Simplemente era eso, nada más. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Venga, bueno, Farmamar la comentamos en una clase magistral hace una o dos semanas. Es verdad que esta semana hemos hablado de ella desde el punto de vista fundamental con otro colega de Alberto. A ver, Alberto.
Yo sí creo que está para cortos. El problema está en cuando abrimos una posición en el mercado. Está en uno de los errores habituales en la especulación, que es decir, bueno, yo abro cortos para que el valor caiga. Y alguien dirá, güey, ¿para qué los abres? No, tú tienes que abrir cortos, si es que los abres, porque se dan las circunstancias de que el núcleo duro esté repartiendo títulos. Pero solamente con ese planteamiento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es que tú, cuando abres cortos en Farmamar ahora, porque lógicamente, y esto lo adelantábamos con Rocío hace ya unos meses y contigo también, y es que no es una cuestión de que le vayan a denegar el medicamento, no, es una cuestión de que ya sabe el núcleo duro de Farmamar que le van a aprobar un medicamento. ¿Qué es lo que hace? Fechas anteriores comienza una subida meteórica. Antes de la aprobación, cuando se produce la aprobación, comienza el reparto masivo de títulos. No sabemos el tiempo que van a tardar en repartirlos y tampoco sabemos si antes de terminar de repartirlos puede haber un nuevo máximo en Farmamar de este rebote. Sí. El máximo está en 83,72. Con lo cual, siempre y cuando tengamos mucho margen de stop, por ejemplo, hasta zonas de, pues, fíjense, hasta zonas de 91, pues está muy bien.
Claro, la duda ahí, Alberto, es la gente que se quedó pillada en esos precios también, ¿no? Que eso también lo tenemos que
claro,
tener en cuenta.
Claro, ahí hubo... Claro, es que ¿por qué decimos esos niveles, 91 y todas estas cosas? Sí. Y es que en su momento, en el COVID, la gente se quedó enganchada en Farmamar, porque recuerden que nos dijo que iba a curar, que vamos, que el medicamento estaba desarrolladísimo. Una de las patrañas más a las que acostumbra Farmamar. Bueno, pues ese tipo de cosas, incluso aprovechándose de una situación tan crítica como la que vivíamos entonces, dejó enganchados para beneficio del núcleo duro de Farmamar a todos que, los que se creyeron aquella historia. Luego esos ahora recuperarían el dinero, zonas de 91, 92, pues tengan cuidado, porque eso es probable que no se produzca una superación de esa zona. Ahí es donde se puede colocar un stop de cortos.
Vamos a hacer una mini pausa, Alberto. Estamos de vuelta enseguida con Alberto Iturralde, Operativa DAX, en viernes, en festivo, en pleno rally navideño.
Capital Radio. 10 años contigo.
Bueno, y siente la bolsa con Alberto Iturralde, Operativa DAX, sigue ahí, ¿verdad, Alberto?
Sigo aquí.
Venga, estupendo. Pues le llama Juanda, Pablo, vale, está Juanda, hoy con nosotros, de técnico de sonido. Pablo de Alicante. Don Pablo, buenos días.
Buenos días.
Dígale a don Alberto.
Quería preguntarle a don Alberto, que le sigo siempre, por Santander y Logista para entrar, soportes y resistencias. Gracias.
Venga, estupendo. ¿Santander podría repetir patrón de Unicredit? ¿Algo que ver con el sector?
Sí, mucho que ver. Sí, a ver, el problema está en que todo tiene su momento. Y esto lo hemos explicado en los últimos años muchas veces porque es importante. Hace ya semana y media que explicamos que probablemente habría un movimiento alcista para final de año. Claro, Santander desde entonces ha subido desde la zona de mínimos hasta ahora, pues ni más ni menos que un 10%. Entonces, ahora entrar en Santander, pues sí, se puede entrar en Santander, seguramente con un objetivo lógico, zonas de 4,85, ahí tiene una resistencia importante, pero hay que hacer las cosas a tiempo. Y en el caso de Logista, estos días también he explicado el problema de Logista. Logista es un valor que desde que salió a cotizar en los años 90, a finales, es un valor contramercado. Si el mercado ahora en general va a subir mucho, Logista no lo va a hacer. O sea, va a subir algo, no tiene por qué recortar, pero no es el valor en el que estar. Logista es un valor en el que estar cuando todo caiga. Entonces, yo estaría en Santander, en Logista ahora no. De los que él ha dicho, porque llevo hablando de Endesa, que es el que yo estaría realmente, llevo mucho tiempo, como también en IAG, explicar por qué iba a subir a zonas de 3,50, pues es que ya ha hecho gran parte del recorrido. Pero el estar ahora complicándote en el Santander, cuando tienes otros que seguramente tienen mucho más margen, como Endesa, pues no lo veo.
Vale, vale, no pues ya que cita usted el caso de Endesa... A ver, es que es un clásico. Esta semana junto a IAG hay otros clásicos, Endesa y también Ferrovial, ¿vale? Ferrovial con ACS. O sea, ha sido una semana en la que convergen muchas opiniones de manera simultánea hacia los mismos títulos, Alberto.
Vale, es la constatación de la realidad, eso no falla. Eso no significa que el valor tenga ya mucho sentimiento comprador, todo lo contrario. Lo explicamos. Ferrovial yo llevo explicando ya año y 9 meses por qué tenía que subir mucho, desde aquello de la sede social, sí. Aquel escándalo.
Sí, sí.
Entonces, yo desde entonces, hasta hace 2 o 3 semanas, yo he estado dentro de Ferrovial, y hace 2 o 3 semanas explicaba que me salía, pero no porque el valor no fuera a estar bien, sino porque lo que estaba destinando yo a Ferrovial lo iba a utilizar en cosas más útiles, que no eran Ferrovial, pero que se podía estar sin ningún problema. Y Endesa es otro que ha estado especialmente limitado durante mucho tiempo y ahora está levantando la cabeza. ¿Qué pasa? Que la constatación de la realidad, es decir, son dos valores que están subiendo mucho, nos puede dar la sensación de que eso implica un fuerte sentimiento alcista sobre ellos. Todavía no. Necesitamos que las compañías nos den información muy positiva sobre ellas y todavía no lo están haciendo. Con lo cual, el núcleo duro de ambas, o sea, los dos núcleos duros de ambas, no están realizando una labor de reparto de títulos. Con lo cual, lo normal, sobre todo en el caso de Endesa, es que continúe siendo alcista, porque Endesa ha estado más retenida durante tiempo.
Ya. Voy a salir un momento del consultorio, Alberto. Estaba leyendo esta madrugada que OpenAI, la de ChatGPT, ha lanzado una suscripción de $200 de ChatGPT para su uso en investigación. OpenAI es una empresa privada que aún no ha empezado a cotizar. Y en alguna ocasión hemos comentado este tema, ¿no? De cómo sube la valoración de empresas que no cotizan, en qué momento se decide sacarlas a bolsa, ¿no? Y me resulta curioso, porque claro, hay empresas que todavía no cotizan en bolsa, que acabarán cotizando en bolsa, digo yo, por la característica un poco de cómo funciona el sistema americano, de que las empresas acaban sacando a bolsa. La pena que yo pensaba era, lo chulo sería poder tener esas empresas que aún no cotizan en bolsa cuando están en pleno proceso de engorde de valor, ¿no? Un valor que a su vez, con todo lo que hemos visto con Bitcoin esta semana, no para volver a hablar del Bitcoin, sino para hablar de a quién selecciona Trump para la SEC, a quién ha seleccionado Trump, esta noche, a un ejecutivo de PayPal, a David Sachs como zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas, y cómo también para un activo o para una compañía su valoración depende de quienes estén como reguladores, ¿no? Lo cual dices, entonces una empresa no tiene un precio en referencia solo a lo que es capaz de hacer como compañía, sino también a lo que el regulador le permite hacer.
Claro, es que hay muchísimos factores que se nos pueden escapar a la hora de hacer una valoración, en este caso sería fundamental, de la compañía. Es tremendo, y de hecho hay que tener en cuenta que esa versión política puede cambiar incluso dentro de un mismo gobierno dependiendo de las circunstancias. Por eso es tan difícil poder valorar una empresa de una manera correcta. Pero sí que es cierto que, cuando una empresa está funcionando bien, tiene una buena gestión, hay un arco de cotización que debemos considerar lógico. Por ejemplo, cuando vemos valores que suben y bajan un 90% y luego suben un 500%, son valores que la propia compañía ha aceptado, el propio núcleo duro, que sea especulación pura y dura. Porque ninguna compañía, por ejemplo, el caso de Nvidia, puede valer más. O sea, 13 veces más que hace 2 años. Eso no tiene sentido. Claro, luego viene alguien y te justifica. Y dice, no, sí, es normal, porque los beneficios... 13 veces más no puede valer. Otra cosa es que pueda valer un 30% más, un 20% más, cosas lógicas. Entonces, cuando vemos activos con esos desplazamientos, estamos sujetos a especulación. Cuando los vemos dentro de un arco normal, que normalmente tiende a ser alcista, ahí sí estamos viendo un valor que se está desplazando dentro de un arco muy referenciado a su valor real, el valor real de la compañía. Y en ese valor real de la compañía tiene una influencia muy relativa las circunstancias que acabas de enumerar. Si hay un presidente tal o cual en la SEC que va a favorecer tal o cual sector. Ese tipo de cosas influyen dentro de un arco del precio, pero no de una manera tan determinante como vemos, por ejemplo, movimientos en valores tecnológicos.
A ver, yo creo que da tiempo a alguna consultita más y luego ya le vamos a pedir minuto de oro. Venga, Juanda, dale alguna nota de voz, audio de WhatsApp.
Buenos días. Esto es una pregunta para el señor Iturralde. Uh-huh. Muchas gracias por sus apreciaciones, lo primero. Mire, he hecho efectivo ahora y quisiera saber si es momento para entrar en AENA o se ha pasado el momento y hay que esperar a una bajada. Muchísimas gracias.
¿No estuvo hablando usted de AENA con Rocío esta semana?
Sí. A ver, AENA... está bien, ¿vale? Es un valor que está bien, es alcista. Bien, tiene un problema. Y el problema justo se ha manifestado ayer. Si no hubiera realizado esa caída que realiza ayer, no ha sido una caída grave porque no ha roto ningún soporte ni nada por el estilo. Pero es una caída que evidencia que AENA quiere ralentizar la subida. La subida que traía durante los últimos meses, que ha sido extraordinaria. No, yo ya no estaría en AENA por eso. O sea, si quiere entrar... Yo en AENA llevo explicando tiempo que sí estoy en AENA, pero yo ya no la recomendaría por eso, porque ha tenido un gesto que no implica que el valor vaya a caer, pero sí implica que va a subir muy lento, lo cual es normal, porque había tenido una subida enorme durante los últimos meses, con lo cual es normal que se vaya frenando. Así es que yo en AENA no estaría.
Es que fíjese, ¿sabes? De dónde viene, desde el verano de hace año y medio, el verano de 2023, ha duplicado.
Claro, es un valor además que realizaba una ruptura al alza de máximos súper, algo que dices, bueno, Esto va a subir. Además, lo explicábamos aquí en su momento, en zonas de 165. Entonces, claro, ha llegado ya a 210. La subida, como bien has explicado tú, ha sido muy rápida y muy pronunciada. Entonces, ahora no es probable que tenga esa misma velocidad de subida. Hay otras cosas. Yo les he explicado el caso de Endesa. No sé, yo tiraría más a valores que tienen esa especie de fuerza alcista que ahora mismo AENA probablemente no va a demostrar ya como antes.
A ver, Alberto, venga, vamos a una especie de minuto de oro, porque me está diciendo Juanda que sobre las 58 y son 56:45 tenemos que ir a tomar chocolate con churros. Alberto, ¿algún el mercado, alguna estrategia, algo que creas? Y dinos, pues no sé si corto plazo, largo plazo, algún soporte o resistencia, ¿qué te gusta? Minuto de oro.
Pues como al final somos cortoplacistas, yo por lo menos lo soy, y solemos venir aquí todas las semanas, pues desgraciadamente tengo que insistir en esas Endesas, y es que no quiero irme al extranjero, quiero estar en el mercado español con baja volatilidad. Endesa sigue muy bien, si alguien quiere un stop para especulación rápida, la zona 20,75 nos sirve, y como objetivo alcista 22,50. Endesa, mercado español.
Endesa, mercado español. No quiere irse fuera, AUPA Bilbao, Alberto. Oye, una cosa, que nada, dadnos algún comentario rápido. ¿Cómo ves la tensión bélica que tenemos en Europa? Porque yo pienso, ¿cómo está la economía en Europa? Macho, como para meternos en una guerra, ¿eh?
Sí, bueno, está muy complicado porque, fíjate, tenemos más frentes de lo que en general se suele comentar. Está Georgia también, claramente, eso sí lo sabemos, está Siria. Y en todos los frentes se le está buscando un problema a Rusia. El objetivo es siempre Rusia, sea en Siria, sea en Georgia, Corea del Sur. Ese golpe de Estado estaba orientado en el tiempo a generar una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Afortunadamente ha fracasado. Así es que mientras Rusia mantenga la sangre fría, y por ahora nos ha demostrado que sabe hacerlo, no debemos preocuparnos mucho. Ahora bien, quedan todavía mes y medio para que llegue Donald Trump. Ojo, porque ese tiempo es terrible.
Continuará, Alberto Iturralde continuará. Sangre fría, corazón caliente. Alberto Iturralde, Operativa DAX. Gracias.
Fuerte abrazo.
Para personas inquietas, Capital Radio.